W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Comienza WFM, el programa de Alejandro Franco en W Radio. El show nocturno de W Radio, donde hablamos de música, libros, teatro, cines, series, política, cannabis, Fórmula 1, gastronomía y todo lo que envuelve nuestro estilo de vida. WFM con Alejandro Franco. Comenzamos.
En WFM, gracias por estar con nosotros. Es noche de día miércoles 29 de junio del año 2022. Estamos transmitiendo en vivo. Soy Alejandro Franco, gracias por acompañarnos. Y escuchamos Save a Prayer de Eagles of Death Metal con el pretexto de que el día de hoy finalmente las autoridades y los encargados de impartir justicia franceses condenaron a cadena perpetua a Salah Abdeslam. Es el único sospechoso sobreviviente por los ataques que ocurrieron en París en el año 2015, que contamos en su momento y que narramos con todo lo que significa narrar una tragedia en ese entonces. Mi mente viajó a ese 2015, en donde, ustedes seguramente recuerdan, y si no, les cuento, esta banda norteamericana se estaría presentando en esa ciudad y, hubo un ataque terrorista tremendo. Había un, modus operandi que estaba ocurriendo de manera frecuente en ese año, no solo en París, sino en otras partes del mundo, y los targets, las miras, los objetivos eran conciertos de música, de bandas, de proyectos muy conocidos en el mundo entero. Y de acuerdo el día de hoy a información de la BBC, las autoridades de Francia condenaron a cadena perpetua a este hombre, que es el único sobreviviente del grupo de terroristas que organizaron los ataques de ese año. Lo declararon culpable por delitos de terrorismo y asesinato, ya que participó en estos ataques con armas de fuego y bombas que mataron a 130 personas en la capital francesa. Este es uno de los juicios más grandes de Francia. Comenzó apenas en septiembre del año pasado y durante todos estos meses este proceso siguió una investigación para llegar al fondo de lo que pasó el 13 y 14 de noviembre de 2015 allá en París. Este hombre, Salah Abdeslam, se declaró inocente frente al tribunal francés y, según este medio de comunicación británico, esta misma semana declaró que él no era un asesino y que condenarlo sería una injusticia. Además, aseguró que decidió no hacerse estallar con su chaleco suicida después de los ataques y que luego lo tiró en un suburbio de la capital francesa. El tribunal obtuvo evidencia de que los explosivos de esta prenda estaban defectuosos y concluyeron que Abdeslam en realidad no había cambiado de opinión de un momento a otro, como él lo argumentaba. Parece que sencillamente no funcionó el chaleco que estaba activando causar más daño del que por sí se causó en esa fecha del año 2015. Es verdaderamente conmovedor lo que pasó en ese concierto. Es una tragedia y, por supuesto, había que darle un seguimiento y un cierre, ¿no? Esto que pasó en el Bataclan, que de alguna u otra manera significa en el momento un acto terrorista, y que haya habido un sobreviviente de parte del equipo terrorista, podrá ser tomado por las víctimas de muchas maneras. Hay víctimas que incluso perdonaron al sospechoso. Hay declaraciones incluso de la banda. Jesse Hughes de Eagles of Death Metal dijo que perdonaba a este sospechoso, pero de cualquier manera habría un juicio en contra de él. Este juicio ya se emitió y está condenado a permanecer tras las rejas el resto de su vida. Cadena perpetua para este asesino sobreviviente del Bataclan, que aunque alegó inocencia, no hay más que pruebas que realmente estuvo totalmente involucrado en las muertes de varias personas y que, por supuesto, si no se inmoló, si no voló con el chaleco que tenía, fue sencillamente porque no le funcionó. Esto, recordemos, el ataque que se adjudicó al Estado Islámico fue el 13 de noviembre del 2015 y las investigaciones justamente corrieron a partir de lo que pasó y lo que había el día 12, ¿no? Es una de las peores tragedias que han habido en el mundo de la música, una tragedia en general que también cabe en las peores tragedias en cualquier ámbito o en cualquier contexto, pero que ahora particularmente pues tiene a esta banda involucrada porque era el concierto que ellos iban a dar en ese mítico lugar, un lugar donde han habido conciertos históricos a lo largo de muchas décadas. Así que ahí queda este tema. Cualquier otra situación que se conozca al respecto a partir de esta sentencia que ya se dictó, lo estaremos platicando aquí en el programa. Mientras tanto, pues ahí queda esta parte de la historia, los Eagles of Death Metal, en este concierto que pues termina en una tragedia por un ataque terrorista, que les toca además ver, vivir junto con sobrevivientes, el cómo Salah Abdeslam es condenado justamente por las autoridades francesas. En fin, pues qué tema, ¿no? Difícil incluso de platicarlo para los que estuvimos en ese momento hace 7 años ya, o 6 años y pico, hablando del tema y de lo que había ocurrido, pues era muy difícil sencillamente tratar de narrar lo peor que pudiera ocurrir en una situación que definitivamente pues no solamente es inesperada, sino es tristísima por donde quiera que se ver, que se pueda ver, por lo que significa el arte, un concierto, la música y esta decisión de algunos hombres, de algunas personas, de matar, de inmolarse y de llegar a un punto tan vulnerable como una presentación de un grupo de rock, un grupo de música en un momento de entretenimiento y de cultura. En fin, bueno, otros temas también que están por ahí circulando. Ahorita platicamos de los mismos. Tenemos un programa muy completo y especial para todos ustedes. Vamos a tener la sección de Murciélaga en un ratito. Tendremos literatura con Mayra González. Tendremos a Mariana del Valle, que nos tiene un invitado muy especial, un buen amigo que está involucrado en el NFT del maestro Armando Manzanero. Y luego hacia el final del programa, música cortesía de XYX Music con nuestro amigo Jorge Chich. Vamos a escuchar esto de LCD Sound System, si les parece bien. No, yo creo que está bien, está. LCD Sound System con esto que se llama American Dream, que la teníamos aquí programada para otro tema que vamos a abordar ahora mismo. Y regresamos con ustedes a WFM aquí en W Radio. Gracias por acompañarnos en esta noche. Aquí está el LCD Sound System y esto que se llama American Dream, lo escuchamos al aire en WFM. A propósito del LCD Sound System, recién arrancaron una pequeña residencia que están haciendo en el O2 Academy Brixton, allá en Londres, Inglaterra. Estarán haciendo 6 noches y, bueno, pues sin duda alguna es un momento interesantísimo retomar el verano británico con una banda como el LCD Sound System haciendo 6 conciertos al hilo. Por supuesto, ayer fue el segundo, hoy es el tercero y terminan el 3 de julio, el domingo. Hay algunos pocos boletos para aquellos que estén pensando en ir este fin de semana al Reino Unido o que nos estén escuchando en algún otro lugar. Lo interesante siempre de un concierto en Londres es que ya estando ahí, aunque sea sold out, a través de los sistemas de reventa oficiales que tienen, es no tan difícil conseguir boletos y no es una locura de precios como de pronto ocurre en Estados Unidos o incluso en nuestro país. Y este tema American Dream de LCD Sound System, tristemente, viene en un contexto que decidimos tocar el día de hoy de manera breve pero contundente, de un tema, de uno de esos temas, ¿no? Abrimos el programa con este asunto de la cadena perpetua a este sobreviviente terrorista de los hechos ocurridos a finales del año 2015 en París, en un concierto. Y bueno, pues en otro orden de ideas, hay una tragedia que hemos visto desenvolverse en los últimos días con investigaciones y con nueva información de la cual no podríamos haber dejado de hablar, insisto, por lo menos tocar el tema en el programa. Por eso está mi querido amigo Francisco Villalobos en la línea W Radio desde Texas. ¿Cómo estás, Francisco?
Mi querido pariente, ¿cómo estás? Este saludo de esta ciudad que la verdad está viviendo ahorita, hoy por hoy, la peor tragedia en temas inmigratorios en su historia. Es lo que así lo caracteriza la autoridad. Y pues sí, o sea, este tráiler que se convirtió en el tráiler de la muerte, con más de medio centenar de, de inmigrantes adentro del mismo, que no fue abandonado por su conductor, sino el conductor se orilló, o sea, salió de la autopista 35 provenientes de Laredo y se orilló para literalmente drogarse, o sea, literalmente estaba drogándose, Alex, y se olvidó por completo de su cargamento, a tal grado que resultó la muerte de por lo menos 53.
Que es una tragedia, Francisco, de la que se han ido descubriendo nuevas cosas y han habido muchos datos que corroborar, situaciones, por supuesto, propias del contexto de las víctimas, y ha sido un tema que ha abarcado buena parte del contenido en los medios de comunicación en Estados Unidos y en México, y por supuesto también en las redes sociales. ¿Cómo has vivido tú lo que ha pasado respecto a la información? ¿Cómo ha evolucionado a partir de lunes hasta el día de hoy, Francisco?
Mucha confusión, porque simplemente el ejemplo de una inmigrante indocumentada que nos desconocemos dónde es. Al principio pensábamos que era una connacional del estado de Chiapas, pero al parecer este inmigrante se había robado o había comprado la identidad de una ciudadana mexicana que vive en Chiapas y que literalmente toda su familia le empezó a mandar mensajes, imagínate, a sus familiares de que si era parte de las víctimas, si es cierto que estaba aquí, etcétera, etcétera. Y no, o sea, realmente ella estaba ahí en Tuxtla Gutiérrez y que había reportado su credencial de línea robada de hace como 3 meses, y pues no le acabó, ¿no? Entonces, no sabemos de dónde sea esta inmigrante indocumentada. Tristemente, ella fue una de las dos más que fallecieron entre la noche hasta hoy, subiendo la cifra 53, pariente, y es lo que ha hecho difícil para las autoridades guatemaltecas, hondureñas, mexicanas, y también de 16 otros inmigrantes que no saben de dónde son, porque ni son guatemaltecos, ni son hondureños, ni son mexicanos, haciendo muy difícil la identificación de las víctimas. Y por supuesto, los casos de familiares que viven del lado mexicano de la frontera, que no sabes si sus inmigrantes son parte de este tráiler o no, que no han tenido contacto de la gente que se fue del otro lado, y que reciben en algunos casos llamadas de extorsión de los mismos coyotes, aprovechando esa situación que está pasando, que aunque no tengan a sus familiares, les mienten, aunque sus familiares, perdón, no son parte de esta tragedia, Alex, les están pidiendo más dinero para soltarles a sus familiares, para decirles dónde están, para decirles en qué hospital están, cuando ni siquiera han cruzado la frontera. Así el nivel de extorsión con la gente, que es la más necesitada, abusando de la desesperación de querer estar con un ser querido.
Uf, pues qué momento, qué difícil situación, qué adversa en todos los sentidos y qué tragedia, Francisco. No queríamos dejar de mencionar este tema, que nos dieras un reporte, sé que has estado al 100% sobre el mismo, y bueno, pues estaremos con la línea abierta para todo lo que vaya ocurriendo y podamos actualizar aquí en el programa y en W Radio.
Y pobre el estado de Texas, de esta área del suroeste, ¿no? Hace 3 semanas hablábamos del actor balacera en la historia de Texas, la segunda más mortífera en la historia de los Estados Unidos, y ahora tener que hablar de la peor tragedia de inmigrantes indocumentados en la historia de este país. Ojalá que cambien los tiempos y podamos reportar, quiero decir, cosas mejores, compañero. Te mando un fuerte abrazo.
Yo también te mando un fuerte abrazo. Francisco Villalobos desde Texas, al aire en WFM. Vamos a un corte y regresamos con más en W Radio. No se vayan.
Para seguirnos en Instagram y Twitter, búscanos como @WFM-WRadio y sigue todos los contenidos que presentamos al aire con Alejandro Franco.
W Radio 96.9.
W Radio. Escuchas. Si es radio.
W Radio 96.9.
Con tu tarjeta W Radio, disfruta de eventos en línea exclusivos, promociones en comercios o paga tus compras a plazos con el plan de pagos fijos que tu tarjeta tiene para ti. Recuerda, utiliza tu tarjeta W Radio y sigue disfrutando sus beneficios. Aplican restricciones. Consulta términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles en banorte.com.
La música y danza se hospedan en hoteles Caretarde, donde en cada rincón encontrarás expresiones artísticas del arte y la cultura de México. Como parte de la plataforma multiplicadora de arte mexicano, Hotel Xcaret Arte será sede de una de las celebraciones más importantes del año, el Festival PAX GNP. Hospédate con nosotros y vive estas experiencias. Reserva en hotelxcaretarte.com.
Una tierra donde puede que la vida no valga nada, pero en donde el fútbol sin duda lo es todo. Una fiera ganadora que ruge en cualquier terreno. León, en la Liga BBVA. Se escucha en W Deportes. La voz del fútbol.
¿Qué es valioso para ti?
Son mis hijos, la familia, mi esposa, que tengan salud.
El respeto hacia los demás, la justicia, la legalidad.
No hay nada más valioso para mí que ser libre, libre para elegir.
El INE es valioso para México porque no puede existir la libertad sin la democracia.
Para mí, nuestro INE es valioso porque representa la democracia y vivir en libertad.
Pero sobre todo, mi INE es valioso para México porque nuestro INE nos une.
¿Escuchas? W Radio.
96.9.
Gracias a los acuerdos en la Cámara de Diputados, se creará el Centro Nacional de Identificación Humana para garantizar a toda persona desaparecida el derecho a ser buscada y localizada. Este centro diseñará, ejecutará y dará seguimiento a las acciones para recuperar y resguardar muestras humanas para su identificación. También apoyará a las fiscalías especializadas y locales para desempeñar labores de ubicación y búsqueda. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Soy Daniela Anguiano y esto es
Música W.
Por décadas, la música ha sido el tejido que conecta el baile y la protesta. Y la música disco es uno de los procesos más importantes de la cultura popular que mejor lo demuestran. En Nueva York, la cumbre del glamour alcanzó su punto más alto a finales de los años 60 e inicios de los 70. Con jeans ajustados, brillo y tacones altos, la comunidad gay, latina y afroamericana encontró en las discotecas un espacio para llevar la libertad sexual a las pistas de baile y a las calles. Al ritmo de I Feel Love de Donna Summer y Giorgio Moroder, la cultura disco trató en su totalidad de romper con la vergüenza que había condenado a la comunidad gay por siglos. La culpa y el desprecio quedaron atrás y el amor libre comenzó a florecer. Soy Daniela Anguiano y esto fue Música W.
Después de alzar la voz contra las subastas de bienes nacionales, hoy el mundo sabe que
mi patrimonio no se vende.
El patrimonio arqueológico, paleontológico e histórico de México es de todos.
Si posees alguno de estos bienes en territorio nacional, regístralos legalmente y cuida de ellos. Es un trámite sencillo y gratuito.
Llama al 55 12 34 56 78.
En Huascananil, Tipaxintilo.
Yo soy custodio de mi patrimonio.
Secretaría de Cultura.
Gobierno de México.
Esta es la historia del caníbal de Atizapán, un asesino serial como ningún otro.
La Suprema Corte presenta Caníbal, Indignación Total, la serie documental que moverá las conciencias y la cultura sobre el feminicidio en México.
Menos del 30% de los asesinatos de mujeres se investigan como feminicidio.
Caníbal, Indignación Total, inicia lunes 27 de junio a las 11:07 de la noche por Justicia TV.
Para él las mujeres eran animales.
Radio 96.9. Si es radio, es W.
En Facebook nos encuentras como WFM y W Radio. WFM, el programa de radio de Alejandro Franco.
Estamos ya de regreso en WFM. Gracias por seguir con nosotros en W Radio.
La equidad entre personas de todos los géneros, contextos, cuerpos e identidades es fundamental para una vida mejor. De equidad y género hablamos en WFM con Murciélaga.
Bueno, estamos de regreso, les decía yo, y ya en nuestro segmento con Murciélaga. Esta publicación digital, este esfuerzo, plataforma, para difundir contenidos femeninos, feministas, no masculinos, en la voz de creadoras y de proyectos que vale mucho la pena que conozcamos. Y el día de hoy tengo en la línea de W Radio a Tania Martínez Hernández. Ella es cofundadora de Bisexualas México, activista feminista y consultora en diversas organizaciones. Ha escrito y supervisado diferentes publicaciones relacionadas con la salud y derechos sexuales y reproductivos, VIH, participación de sociedad civil y educación integral en sexualidad y Agenda 2030. También ha sido integrante de la Delegación Mexicana en Negociaciones Intergubernamentales y de Alto Nivel y fue candidata a enviada de la Juventud de Naciones Unidas por el gobierno mexicano, integrante del Comité de la Estrategia Nacional de la Agenda del 2030, del Consejo Consultivo de la Red Mexicana de Jóvenes y Adolescentes Positivos, del Youth Advisory Panel to the Global Online Hub for Comprehensive Sexuality Education y del Consejo Editorial de la Sección Internacional del Periódico Reforma. Tania Martínez, bienvenida a WFM, ¿cómo estás?
Hola Alejandro, muy bien, ¿y tú?
Pensaba yo que no iba a acabar de presentarte, Tania.
¿Verdad? Muchas gracias. Y muchísimas gracias por invitarnos el día de hoy. Gracias a ti y a Murciélaga por abrir estos espacios que siempre son tan necesarios y francamente siempre suman.
Mira, el día de ayer tuvimos una mesa de diversidad muy interesante. Logramos abarcar varias letras de la comunidad LGBTQ+. Y sin duda alguna uno de los puntos en que concluimos, en lo que logramos concluir en estas mesas, que siempre son evolutivas más que concretas cuando sobre todo terminan, pero hablamos de la desinformación, del poco acceso a la información y del poco interés de pronto de la sociedad en general en ciertos temas, ciertas realidades y por decirlo menos ciertos conceptos. Y me gusta que hoy vayamos a hablar de bisexualidad. Empezaría por preguntarte justamente qué es la bisexualidad. De pronto pudiera parecer obvio y pensamos que sabemos estos conceptos y luego realmente lo que nos falta y lo que nos surge como sociedad es informarnos bien al respecto. Por eso me encanta que estés con nosotros aquí para explicarnos. ¿Cómo empezamos, Tania? ¿Qué es la bisexualidad? ¿Cómo la definimos?
Perfecto. De manera inicial, y como sabemos, la sexualidad es una dimensión de la vida de todas las personas, la cual está presente desde que nacemos hasta que morimos, por lo que es fundamental contar con las condiciones para poder vivirla, expresarla y disfrutarla en plenitud. Ahora sí, la bisexualidad es la atracción y la capacidad de relacionarte afectiva, romántica, física y sexualmente con personas de más de un género. Esta atracción y capacidad de relacionarte puede ser con géneros similares al tuyo o diferentes al tuyo. Entonces, la bisexualidad es esta B, en este acrónimo de identidades y orientaciones de la diversidad sexual, el como ya mencionabas, el ya muy conocido LGBT+.
¿Por qué es necesario que hablemos de estos temas, Tania?
Pues porque, aún llevando años en ese acrónimo, se pensaría que nuestra orientación sexual, que la B, se reconoce, integra y respeta. Pero lamentablemente no es así. Hasta el día de hoy, las personas bisexuales somos estigmatizadas, discriminadas y violentadas de manera cotidiana. Nuestra orientación sexual simplemente se invalida, se niega, se cuestiona o se invisibiliza y con ella nuestra existencia. Y lo más grave de eso, Alejandro, es que estos actos que niegan, invalidan y cuestionan nuestra existencia son socialmente permitidos. Es decir, hasta cierto punto o en algunos espacios, entre comillas, se vale decir o hacer cosas que nos violentan o discriminan. Por ejemplo, no sé si tú hayas escuchado, pero bueno, a muchas personas bisexuales, al salir del closet con nuestra familia, con nuestras amistades, colegas, se nos sigue diciendo, Ay, no, está confundida. Es una fase.
Es moda,
porque
¿no?
Seguro.
¿Eh? Es moda, ¿no? Dicen.
Sí, porque seguro al final serás gay o serás lesbiana. O estás experimentando. Es una moda, ¿sabes? Entonces son un sinfín de mitos y estereotipos que de verdad, si escucháramos todos, nos sorprenden. Y bueno, pues es necesario decir que estos mitos y estereotipos surgen del desconocimiento y o de la oposición a orientaciones sexuales distintas a las socialmente normativas, ¿no? Lo peor es que estos mitos, en muchas ocasiones, son replicados no solo por personas heterosexuales, sino también por personas de la misma diversidad sexual.
Ayer platicábamos también, Tania, de cómo de pronto en México nos centramos solamente al tema del sexo, ¿no?
Sí.
Es decir, cómo pensamos que la diversidad solamente es hablar de preferencias sexuales, cuando realmente lo que tendríamos que atajar en todos los sentidos en estas conversaciones y sobre todo en nuestra cotidianeidad es justo eso, ¿no? La diversidad, el reconocimiento no solo de las letras, sino pues de cualquier ser humano sin importar quién sea o quién haya descubierto que es en su paso evolutivo y en su descubrimiento propio, ¿no?
Sí, y además justo como lo mencionas y ayer escuché en la mesa que tuvieron, la diversidad sexual es rica en sí misma, abona en cuestión de derechos humanos, de justicia social, culturalmente, entre otros muchos temas. Y eso me parece que se nos olvida. Y se nos da que lo único en común que tenemos todas las personas es lo diferente que somos.
Te preguntaría yo, ¿cómo vive una mujer bisexual en México? ¿Cómo ocurre la comunidad bisexual en un país como este?
Bueno, generalmente las personas bisexuales, justo nos distinguimos del resto de la comunidad porque estamos atraídas física y emocionalmente hacia más de un género, ¿no? Como decía, sea el mismo que yo tengo o uno diferente, pero es preciso decir que las mujeres bisexuales, como muchas otras mujeres que son cruzadas en su vida por otras desigualdades, nos vemos constantemente estigmatizadas, violentadas, discriminadas. Por ejemplo, es muy difícil si yo voy a los servicios de salud que yo tenga una atención adecuada. Si requiero servicios de salud sexual y reproductiva, seguramente el médico van a suponer que yo solo tengo relaciones sexuales con hombres. No, cuando al final las prácticas pueden ser con hombres o con mujeres o con algunas otras personas. Y eso va a mermar justo la calidad de la atención que me brinde, así como el seguimiento. Y es por eso que en muchas ocasiones, aquí en México, después de las, y en muchas otras partes del mundo, después de las personas trans, las personas bisexuales y sobre todo las mujeres, somos mayormente violentadas, y discriminadas. Entonces, eso me parece que aunque es un primer y un segundo, nunca quieres estar presumiendo, es un indicador clave para demostrar cómo lo difícil que es, ¿no? Lo difícil que es vivir esa dimensión tan natural de la vida y que tienes desde que naces hasta que mueres y las pocas opciones que te deja para desarrollarte plenamente.
Cuéntame de la organización que representas, de Bisexualas México.
Bueno, Bisexualas México nació como un espacio, somos 7 mujeres quienes la integramos, y nació como un espacio en el que justo queríamos, a través del cual queríamos visibilizar a las mujeres bisexuales, al estar tan negada nuestra existencia, decir aquí estamos, sí existimos, somos tan diversas y tan válida nuestra existencia que queremos generar y abrir más espacios. Por ejemplo, tuvimos hace algunos meses, un encuentro donde postularon más de 100 mujeres mexicanas que se consideran bisexuales. Además, también en dos años, vamos a hacer un encuentro de México y Centroamérica. También lo que hacemos son eventos en línea, culturales, y en todos ellos lo que intentamos es que se visibilicen más voces, más experiencias, más realidades dentro de la bisexualidad.
Hasta, evidentemente, lo que nos cuentas nos da una idea de esta organización, pero hasta que la gente conozca personalmente de qué va, pues van a poder involucrarse, sobre todo si hay personas que ahora mismo están en un momento de su vida en que necesitan justamente información y acudir a algún tipo de organización, pues aquí está una trinchera que es Bisexualas. Y te pediría que nos dieras las redes sociales, Tania, para que la gente que nos escucha pueda acceder a esta información y pueda entrar en contacto con ustedes. También hay una página de internet, si no me equivoco.
Sí. De hecho, la página de internet es www.bisexualasmexico.org y el Twitter es @bisexualasmx. Lo mismo en Instagram y en Facebook.
Pues te agradezco mucho, Tania, que hayas estado esta noche aquí en el programa.
Gracias, Alejandro. Hasta luego.
Tania Martínez es cofundadora de Bisexualas México, activista feminista y consultora en diversas organizaciones. La escuchamos al aire aquí en WFM. Y esto se llama Sidelines, es de Phoebe Bridgers. Y lo escucha usted al aire aquí en WFM.
Nothing ever shakes.
gusta Phoebe Bridgers. La canción es Sidelines. Una de las mujeres y de los artistas que se manifestaron el fin de semana en Glastonbury, en el Reino Unido, a partir de la decisión de la Suprema Corte en Estados Unidos, que significa un retroceso en un tema que se creía superado en la Unión Americana, y es el derecho al aborto. Y bueno, pues sin duda alguna la comunidad artística, en buena medida, no todos, también hay quienes están del otro lado, pero la comunidad artística en Glastonbury se hizo presente y le lanzaron de todo a la Suprema Corte en la Unión Americana. Digo, desde una trinchera de un escenario en el Reino Unido, pero eso también está pasando en Estados Unidos en los conciertos de los últimos días. En fin, qué ganas, ¿no?, de estar allá. Decía ahorita nuestro querido amigo Charles Duverger, me mandaba un mensaje, me dice, qué ganas de estar en Reino Unido. Acaba de ser Glastonbury, es la fecha ideal para estar en el Reino Unido en este momento del arranque del verano. Glastonbury, bueno, decíamos 6 fechas del Sound System, ¿no?, por ahí, por si ocupan. Y luego Silverstone, Fórmula 1, este fin de semana. Se junta el hambre con las ganas de comer. Y bueno, en otros temas, Mayra González, nuestra queridísima arroba Mayra Leyendo, cierra sus recomendaciones Pride en esta semana. Con esto ya también nosotros empezamos a cerrar con nuestra invitada que recién tuvimos, con Tania, con esto que escucharemos de Mayra. Este mes del orgullo, hoy, antes de que termine el programa, tendremos un bloque, un segmento, gracias a XYX Music, con Jorge Chich, con música seleccionada específicamente a partir del Pride y de este mes del orgullo. Y estamos empezando a cerrar estos contenidos que nos han acompañado por varias semanas, pero les quiero decir algo, ni en este programa ni en W Radio se trata de conmemorar y celebrar el Pride y el orgullo en el mes de junio o el 28, como lo hicimos el día de ayer con la mesa. Es el compromiso de, me atrevo a decir, de todas, todes, todos los que estamos al aire en la W y de este programa que me toca representar desde esta trinchera en específico, que nuestros contenidos y nuestra difusión en la cultura, en el arte, en el entretenimiento, estén siempre en una conciencia de diversidad, en una acción permanente y en una gestión informativa, que creo que es lo que más necesitamos. Es lo que concluimos el día de ayer. Nos surge saber de qué estamos hablando. Luego no entendemos ni de qué estamos hablando y pensamos que hablar de diversidad es solamente hablar de personas homosexuales, cuando realmente hoy ya el tema ha evolucionado hacia muchísimos otros lugares. ¿Qué queremos ser? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes hemos descubierto que somos a lo largo de nuestra vida? ¿Y quiénes vamos a ser? Que exista la garantía para todas nuestras etapas, para todas nuestras preferencias, para todas las cosas que querramos vivir de manera libre, absoluta, y bueno, pues siempre con respeto al otro. Somos seres humanos, hombres, mujeres, ya eso ya quedó en otra etapa. Vamos realmente platicando entre seres humanos, ¿no? De uno a otro, que creo que es lo más importante y con lo que nos quedamos sobre todo en este orgullo del 2022. Mayra entrevistó al autor Igor Ramírez, que escribió un libro que se llama Ese horrible deseo de pertenecer. Y esta noche nos cuentan de qué se trata.
Mayra González es la directora literaria de Penguin Random House en México. Y cada semana platica con nosotros de libros, mundos y personajes literarios. Y también pone en la mesa a los escritores más relevantes del momento.
WFM. Muy buenas noches, Alejandro, amigos. Pues hace ya ratito que había dejado las entrevistas. Habíamos estado con estas listas coyunturales que sé que ustedes están recibiendo muy bien y me encanta. Muchísimas gracias por sus comentarios. Pero hoy tengo el pretexto porque hay una novela sobre la que yo quería hablar hace meses y que por fin me encuentro con esta oportunidad ya cerrando este mes del orgullo para poder conversarla. Y me refiero a Ese horrible deseo de pertenecer, de Igor Ramírez García Peralta, que está aquí con nosotros. Hola, Igor.
¿Qué tal? Muy contento de estar aquí.
Antes de entrar con de lleno con León, con el protagonista de esta historia que vamos a ir acompañando desde muy chiquitín hasta ya joven, de 4 a 24 años más o menos, para ir viendo cómo va cambiando, cómo se va encontrando a sí mismo y cómo va perteneciendo en distintos momentos a distintas personas y grupos también, como a todos nos sucede. Hay algo que yo quiero conversar contigo, Igor, y es que es algo que he platicado también con colegas como con Andrea Siman, lo he platicado, con José Ignacio Valenzuela, con Max Ersam, y es el tema de la etiqueta. De la etiqueta de la literatura LGBT+. Que por un lado, por supuesto, la literatura es la que es, ¿no? Es casi casi como si tuviéramos que tener la etiqueta de literatura heterosexual, que no la utilizamos, y sin embargo utilizamos la otra etiqueta. Pero le hemos dado la vuelta en estas conversaciones que te digo, que les cuento, que he tenido, sobre lo positivo de la etiqueta. Cómo la etiqueta también puede ayudar a que algunos lectores se adentren en esta historia, se encuentren, se atrevan, encuentren ese momento de valentía que necesitaban quizá para conversar su propia historia. O sea, muchas historias que siempre vienen a través de los lectores. ¿Qué piensas de eso, Igor?
Bueno, yo pienso que, como dices, hay un lado positivo, ¿no? Que sin duda alguna es atraer a ese grupo de lectores, ¿no? Visto desde un punto de vista quizá de marketing, puede ser interesante. Y hay también una lucha interna que tiene el personaje, que quizás es algo que vivimos de una manera distinta los que somos de la comunidad LGBT. Pero el proceso de descubrir la sexualidad es distinto para una persona LGBT, ¿no? Porque va ligado a muchas otras cosas de tu personalidad, ¿no? A la profundidad que pueden tener tus sentimientos, que es una cosa que en realidad, por lo menos en mi caso, lo descubrí cuando me asumí como un hombre homosexual, ¿no? Antes yo me compraba la historia de que eso era estar enamorado, de que eso era estar entusiasmado por alguien, cuando era por una chica que solamente lo hacía por inventarme una historia o por querer encajar, por querer pertenecer. Pero al mismo tiempo también creo que esas etiquetas se pueden limitar. Vivo en un bueno, me muevo en un ambiente, digamos, muy heterosexual, que es el mundo del triatlón, del atletismo. De repente he luchado un poco con eso, ¿no? Para que algunos de mis compañeros lo lean y al final darnos cuenta que, bueno, es una historia más que nada. Y lo que más me emociona es cuando gente completamente de un, digamos, que provienen de un perdón, de un sector completamente distinto al mío, en cuanto a la edad, a las situaciones en las que han crecido y demás, se identifican con él, ¿no? Y ahí una señora en un grupo de lectura, una señora de Monterrey, una señora de, no sé, de 70 años más o menos, me dijo que ella se identificaba mucho con León porque ella se había regalado como León. Eso me emociona mucho, ¿no? Cuando puedes como... cuando trasciendes eso y al final se queda en lo que es una historia, repito, humana.
¿Quién es León?
Bueno, León tiene mucho de mí, ¿no? No es una autobiografía, pero sobre todo ahora que me estoy iniciando en mi etapa de escritor, ya estoy ahora con la segunda novela, no puedo evitar meterle mucho de mí mismo, sobre todo al personaje principal, ¿no? Y León, no viví yo todos esos traumas, pero León es alguien que, como yo, creció en un ambiente muy cerrado, en un ambiente de mucho privilegio, pero sin que su familia tuviera los mismos medios que los compañeros con los que creció, y que por circunstancias familiares particulares siempre se sintió ajeno.
Que además también vive por etiquetas, ¿no? Es decir, hay una necesidad que tiene de pertenecer porque su familia no cumple con la etiqueta perfecta de familia, ¿no? O incluso porque la figura paterna que siempre tiene que estar ahí, entre comillas, por supuesto, y que también lo afecta y le afecta al momento de relacionarse con los demás.
Y bueno, y también es una cuestión personal, ¿no? Tiene una inquietud personal, porque, por ejemplo, su hermano lo vive de una manera distinta, sí, ¿no? Puede ser por inseguridades o incluso por aspiraciones propias, ¿no? Quiere colmar ciertas lagunas que tiene en la vida, ¿no? Y es algo a lo que yo mismo me he enfrentado mucho y que, curiosamente, recientemente he descubierto que el deporte me ha permitido colmar esas lagunas que menciona, ¿no? El pertenecer a algo, sentirte parte de.
Oye, platícanos de la abuela. Bueno, platícanos de las mujeres a su alrededor, pero platícanos de la abuela. Es un gran personaje.
Bueno, la abuela, gracias, antes que nada. La abuela, en el proceso de escritura me tenía que recordar muchas veces que no era, que era una novela, que era ficción, y que no tenía que rendirle cuentas a nadie de la veracidad de los hechos, excepto a la abuela. La abuela tiene su nombre, María de los Ángeles Dolores Nieto Camacho, apodo Belá. Y esa es mi abuela y a ella sí la quise retratar lo más fiel posible. Fue una mujer con una dualidad moral muy interesante, porque de una parte era una mujer muy católica, con un sentido de culpa enorme y maravilloso, porque era una fuente constante de historias, y por otra parte era la amante, no era la casa chica, ¿no? Y esta cosa de que se repiten las historias, porque ella había sufrido mucho porque su padre tuvo un amante y ella se terminó convirtiendo en la amante, ¿no? Y curiosamente ella trajo a México al sacerdote que después sería mi padre, ¿no? Y eso es algo que realmente sucedió y que se lo presto a León en la novela. Y las mujeres en general en la novela es muy curioso, porque en ningún momento me planteé como el peso de los personajes femeninos, y sin duda alguna lo tienen porque, bueno, reflejan, creo que las mujeres en mi vida, ¿no? Sobre todo mi madre y mi abuela.
¿Dónde te encuentran? ¿Cuál es tu Instagram?
Mi Instagram es Igor _solar.
Perfecto, pues ahí está. Muchísimas gracias de verdad por haber estado hoy con nosotros, Igor. Y gracias a todos ustedes, Alejandro, amigos, un miércoles más de libros. Y ya tenemos una tarea aquí, porque a mí me encantará también que en @MayraLeyendo me cuenten cómo les fue con ese horrible deseo de pertenecer. Hasta la próxima.
Avisos de ocasión. WFM.
La música y la danza se hospedan en el Hotel Xcaret Arte, donde en cada rincón encontrarás expresiones artísticas que van desde presentaciones y talleres hasta exposiciones y artesanías y obras de arte. Un espacio donde arte, cultura y naturaleza se fusionan, donde la gastronomía ocupa un lugar esencial en la experiencia culinaria, liderada por un colectivo gastronómico de celebrity chefs, donde su innovador concepto All Fun Inclusive te da acceso a todos los parques de Grupo Xcaret. Como parte de la plataforma multiplacadora de arte mexicano, Hotel Xcaret Arte se enorgullece de ser una sede de la celebración.